El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 5 y el episodio número 26. Quien les habla es Tomás Fenili. Y Tommy sigue de viaje en este caso, así que no estoy acompañado por él. Él está disfrutando de sus hermosas vacaciones en el viejo continente, mucho mejor que todos nosotros. Entonces, tengo una invitada, y dije invitada, sí, una mujer en el séptimo podcast, algo que no pasa casi nunca. Una persona muy especial para mí. Preséntese.
Buenas. ¿Quién sos? Yo soy Sofía.
Ahí está, muy bien, Sofía Álvarez.
Gracias por invitarme.
No, de nada.
Espero cubrir bien los zapatos de
es
Tommy.
Es difícil, es una tarea difícil.
Sí,
pero
sí,
creo que vas a poder estar a la altura porque te gusta tanto el cine como nosotros.
Sí.
Quien no recuerda, Sofía estuvo en la segunda temporada hace ya 3 años más o menos, en el año 2016, sí, cuando fue la segunda temporada, hablando de Harry Potter, que es una de tus cosas favoritas de la vida, ¿no?
Sí.
Sí, de Harry Potter sueles hablar mucho. Siempre vemos las películas cuando las encontramos. Pero bueno, en este caso no vamos a estar hablando de Harry Potter, sino de las cosas que vimos en esta semana, que son varias, la verdad. Quedamos retrasados con un estreno de la otra semana, que fue Zombieland 2, que vamos a estar hablando dentro de un rato. Hay un estreno en Netflix y bueno, estamos agarrando también el estreno semanal, que es Terminator Dark Fate, que en este caso Sophie no vio, ¿no? ¿Es verdad?
No la vi.
No te llama
no,
mucho la atención.
No me llama mucho la atención, ¿no? Me quedo con la gloria de Terminator 2.
Sí.
Y ahí terminó mi pasión por Terminator.
Sí, 1 y 2, y ahí debería haberse cortado todo.
Y ahí debería haber terminado directamente.
Sí, el problema es el siguiente. Yo la fui a ver, o sea, vi todas las Terminator hasta el momento, no podía no ver esta, entonces sentí que era una responsabilidad moral hacerlo. Sale la 1, sale la 2. La 2 tiene un éxito absoluto, es una cosa increíble. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que la puedo ver una y otra vez. Siempre que la agarraba en el cable la dejaba. Tenía algo, Terminator 2, que era como... me hipnotizaba, me daba miedo, pero me generaba adrenalina la acción, las persecuciones, las explosiones.
Es una obra maestra para mí. Terminator 2 debería quedar en la historia del cine.
Sí, de hecho, uno la ve hoy y envejeció bárbaro. Nosotros hace muy poquitito hicimos un podcast clásico hablando de Terminator 2, que quedaba justo con el estreno de la 6, que es la que vamos a estar hablando ahora. Pero bueno, pasa la 2, se estrena Rise of the Machines, que no sé bien en qué año, para mí es a fines de los 90, principios de los 2000, que ya primero tenía algo raro, y es que cambian al personaje John Connor. Edward Furlong es quien hace John Connor en la 2, y le daba la edad perfecta como para continuar y ser el John Connor adulto, ya en versión adulta, ya el actor era adulto, pero parece que tuvo algunos problemas con la droga, como esos pibes famosos tipo Macaulay Culkin, que pegan en un éxito cuando son chicos y después terminan en la ruina, todos hechos bolsa, o gordos, o drogadictos, o algo que no sé, no siguen el buen camino. La fama se ve que les pega duro. Bueno, Edward Furlong no puede estar en la 3 y llaman a un tipo cualquiera. Entonces ya ahí había algo raro. Cambiaba la cara de John Connor, que no tenía nada que ver con el John Connor de niño. Tenía todos los condimentos, estaba Schwarzenegger, pero bueno, no estaba Linda Hamilton. Y es bastante chota la 3. Yo tengo un buen recuerdo igualmente. Me acuerdo que me gustaba verla. Como que capturaba un poco la esencia del Terminator y daba en algunas partes un poco miedo. Estaba bien. Para mí, no es una gran cosa. O sea,
quizás la 2 dejó la vara tan alta
que
salís de esa y terminás siendo un poco una decepción la 3.
Sí.
Para mí eso es le pasó.
Sí, una enorme decepción.
No se bancaba una siguiente película después de la 2.
No.
Más si le cambias el actor, como vos decís.
Si le cambias el actor, le sacas un poco la esencia. Pero bueno, yo admito que de chico, cuando la veía, a mí me gustaba. Pero bueno, uno de grande después entiende que no era gran cosa lo que estaba viendo. Llega 2006, 2007, por ahí. Llega Terminator Salvation. Uah, dije, vamos a ver qué onda. Que meten... bueno, primero lo dirige McShee. McShee, que es el director de Los Ángeles de Charlie. Y no tiene un buen nombre, ¿no? McShee, ponete un nombre como la gente para dirigir cine. Y Salvation es patética, es Christian Bale haciendo John Connor, pero es ya Terminator, la película se sitúa post-juicio final y ya es Skynet dominando el mundo y la guerra entre los humanos y los robots. Pésima película, y hace 2-3 años, 2015, sale Terminator Genesis, que si no la habían cagado lo suficiente con Salvation, dijeron, bueno, por las dos vamos a hacer algo aún peor. O por lo menos tan malo. Y Genesis es una vergüenza. Yo me acuerdo que cuando la vi en el 2015 salí como diciendo, esto es imperdonable. lo que hicieron con Terminator, se cagaron en todo, hacían que John Connor era malo, empezaron a hacer un quilombo con los viajes en el tiempo, metieron a Terminator, a Schwarzenegger, como que era un abuelito Terminator, una cosa muy extraña hicieron. Pero bueno, hay que seguir robando con todas las franquicias. Y se anunció hace un par de años que iban a seguir, iban a sacar Terminator 6, pero a diferencia de lo que todos creíamos, esta lo que iba a hacer era borrar a la 3, a la 4 y a la 5. Como diciendo, esto nunca pasó. Hicieron, algo así como con X-Men.
Hicieron la gran X-Men.
Sí. Ahí. Tipo, esto nunca pasó. La que viene ahora, Dark Fate, va a ser la continuación directa de la 2. ¿Se entiende, no? Llaman a Linda Hamilton de nuevo para hacer a Sarah Connor. Bueno, Edward Furlong sigue estando inhabilitado como para actuar de John Connor, evidentemente.
Está cancelado. Si
no, está canceladísimo el pibe ese, no sé por qué. Anda a ver qué onda. Cuestión es que continúan la historia desde la 2. La película arranca prácticamente donde termina la 2. Y algo así como fue The Force Awakens en su momento, que era un falso remake de Una Nueva Esperanza, de la Star Wars original. ¿Por qué? Porque la historia era muy similar, los personajes eran bastante similares y los comparabas. No era la misma película exactamente, pero había muchísimas similitudes. Acá pasa lo mismo con la 2. Es como la misma misión, viene alguien del futuro a salvar a alguien del pasado y al mismo tiempo alguien a matar a esa persona desde el futuro. Es una película calcada en cuanto a trama, tiene algunas vueltas, por supuesto, porque si no estarían robando demasiado.
Bueno, pero es la fórmula, ¿no?
Es la fórmula,
si se sabe que funcionó bien la 2, vamos a hacer lo mismo, pero con mayores herramientas. Ahora tenemos mejores técnicas, mejores efectos y qué mejor que tener a los actores originales. Entonces, a ver, dale una vuelta de tuerca, tenés el mismo nombre, ya sabés que te va a dar plata.
Sí, sí, acá la diferencia que tienes es que vuelve Linda Hamilton, es como el extra. Claro. Porque Schwarzenegger estuvo en todas. No,
claro, bueno.
No tuvo miedo a decirle que sí a ninguno, sí, de los guiones, por más chotos, sí, sí, que fueran. Schwarzenegger estuvo en todas, por lo que no causa tanto impacto y emoción quizás verlo en pantalla, porque ya estás acostumbrado. Linda Hamilton no hace nada, no hace cine prácticamente. Yo no la veo en una película desde Terminator 2,
no,
casi.
Creo que no.
Qué sé yo, no sé, me parece que no tiene mucho hecho. Entonces, cuando aparece, genera cierto impacto a la película. Dicho todo esto, la película es mala. O sea, es la mejor desde Terminator 2, pero que diga esto no significa que es una buena película. Porque la 3, 4 y 5 son bochornosas. Entonces, lógicamente, está siendo un 5 puntos, un mediocre 5 puntos, ya se destaca por sobre el resto. Entonces, automáticamente es la mejor desde Terminator 2. Y estabas chequeando y Linda Hamilton no hizo nada, ¿no?
Sí, no hizo nada.
No aparece en ningún lado, ¿no?
Tiene un par de películas de 2017 o principios de los 2000, pero
no las vio nadie.
No.
Por eso no las hablamos acá en el séptimo podcast. Bueno, cuestión es que continúa la historia y la película es muy floja. Sí me divertí, por supuesto. Uno va al cine y cuando ve este tipo de películas donde un robot persigue personas y las mata o no siente dolor y pelea contra otros robots, es divertido, tiene cierto encanto, pero se siente que no tiene sustancia la película, no tiene algo para contar, está hecha porque tienen que hacerlo como para juntar más plata, esa es la sensación que da. No hay una dirección detrás, no hay una foto cuidada, no hay una música que te... No genera nada la película, te olvidas mañana. Si te la cruzas en el cable probablemente la veas, porque es entretenida. Pero nunca la vas a querer ver de manera intencional. Nunca vas a decir, che, me voy a poner a ver Terminator Dark Fate. Esa es la sensación que tengo.
Queda como una película pochoclera y...
Sí, ¿qué pasó?
Una peli de acción.
Y mañana te olvidaste.
Sí.
Sí, sí, sí. No tiene mucho para contar. Es una película, ¿cómo decía? Un poco sin alma. Y toca algunos temas actuales acerca del feminismo, del lugar de la mujer en el mundo, que lo hace de una manera burda, ¿viste? Cuando no está bien hecho y se siente que está hecho simplemente como para quedar bien políticamente, pierde fuerza el mensaje. Es como que, bueno, y era obvio que iba a ir por este camino. También tiene una crítica a Trump y sus muros contra México, que es una ridiculez total. Está hecha como súper subrayada. Los personajes están en México y tienen que cruzar a Estados Unidos. No podemos cruzar porque hay un muro. Sí, pero yo sé cómo hacerlo de manera ilegal. Y muestran un tren lleno de mexicanos, como si todos los mexicanos quisieran ir a Estados Unidos cagados de hambre. Dan una imagen un poco extraña.
Sí.
Entonces, decir, la verdad no hacía falta subrayar tanto algo así. Podía ser mucho más sutil y a la vez más fuerte, ¿no? Porque uno lo ve y se ríe en vez de de empatizar y decir, che, mirá, qué problema que están tratando acá en la película.
Sí, aparte, más que nada, porque es una película que claramente no apunta a ese tipo de trama. No. Quizás hasta es innecesario ponerlo.
Es súper innecesario. Sí, es innecesario que caigan en México, claro. ¿No? Hay un montón de cosas que no tienen sentido en la película, pero bueno. Está en el cine, ir a verla, qué sé yo, no sé. No sé si vale tanto la pena. Es una historia más de Terminator, la mejor desde la 2, pero repito, esto no quiere decir que sea una buena película. Vamos a seguir entonces, hasta acá Terminator Dark Fate, con otro estreno. Este es Zombieland 2, Double Tap, o Tiro de Gracia, acá le pusieron.
Sí, creo que sí.
El Tiro de Gracia. Double Tap era una de las reglas que tenía el personaje de Jesse Eisenberg en la película del 2009. ¿A vos qué te parece la película del 2009? ¿Te gusta Zombieland?
A mí me encanta. En su momento recuerdo haberla visto y la pasé muy bien. La vi varias veces, de hecho, en lo que va desde que se estrenó. Uh-huh. Me parece una película muy divertida, muy uh-huh. ocurrente. Si bien, bueno, creo que ya estaban tipo Shaun of the Dead, que también es un peliculón.
Otro nivel.
Sí, totalmente. Pero me divertí mucho, me pareció una muy buena peli.
Sí, hay una época de muchos zombies. Está Dawn of the Dead de Zack Snyder, 2006-2007, que es la que pasa en el supermercado. Sí. Que creo que hacen un chiste en esta película nueva. Está Zombieland, está la que decís Shaun of the Dead. Están las de Danny Boyle, Exterminio. Hubo como una época de revival zombie en esos tiempos. Bueno, The Walking Dead arrancó. El cómic empezó a crecer un montón. Y la serie empieza en 2010. O sea que entre 2005, poner el 2010, tenemos un montón de obras que traten al mundo de los zombies. A mí también me gusta Zombieland. La 1, ¿no?
La 1.
Es divertida. Tenía algo especial, ¿no? Era como una vuelta de tuerca hacia este género de terror. Porque no deja de ser una película de terror porque hay zombies, pero a la vez es una comedia. Entonces está divertida. Tenía algunos cameos interesantes. El de Bill Murray. Y algunas situaciones que nos vamos a acordar por siempre. No sé, el personaje de Tallahassee buscando los Twinkies, ¿cómo se llaman?
Sí, Twinkies. Twinkies. Woody Harrelson es un gran actor. Sí. Me parece que el personaje ese le queda perfecto en la película. Al menos en la 1.
Al menos en la 1, por favor. Sí. Bueno, hasta y la 1 pasa que es me parece que la 1 funciona muy bien para el tipo de película que era en su momento. Creo que termina siendo una especie de pequeña joyita, ¿viste? Que uno cada tanto la ve. A mí me hace acordar mucho Adventureland también. Son películas que me gustaba ver.
Sí.
Como que eran unas lindas historias detrás de algo más grande, quizás, en este caso, porque hay zombies. Pero bueno, 10 años después, lo que nadie pidió, lo que nadie necesita, lo que nadie se veía venir, Zombieland 2. Elenco original, Emma Stone, la chiquita que está, ¿cómo se llama?
Abigail. Algo.
Benson, sí. Qué sé yo, no sé.
Jesse Eisenberg.
Y Woody Harrelson. Suman algunos actores como Rosario Dawson o Luke Wilson, ¿es?
Sí, creo que sí.
Luke Wilson, bueno. La cuestión es que logran reunir el elenco principal, ya que es algo importante. Emma Stone ganadora de Oscar, Woody Harrelson nominado, Jesse Eisenberg también nominado. Sí. O sea, desde Zombieland sus carreras solo crecieron. Y no pararon de crecer.
Sí, menos la de Abigail.
Hizo Little Miss Sunshine antes.
Claro, bueno, pero esa era de chiquita.
Pero la nominaron al Oscar ahí.
Y ahí quedó. Es un Macaulay Culkin, cualquiera.
Sí, viste, cuando sale la chica esta, todos decimos, bueno, es una especie de Dakota Fanning. Pues estaba muy bien y va a tener futuro, nominada a los Oscar. No, después se quedó completamente, no hizo nada o las cosas que hizo no fueron relevantes.
De hecho, en esta película para mí es de lo peor.
Es lo peorcito. No, aparece muy poco, aparte, como, bueno, sí. No te conoces mucho.
Sí, sí, sí.
Metámosla en el freezer a la chica esta. Pero bueno, 10 años después, una historia que nadie pedía, como decía. Pero, bueno, hay que volver con todo, ¿no? Hay que seguir haciendo películas de cosas ya conocidas. Y las sensaciones son horribles, ¿no?
Sí, me parece que ni siquiera fueron a la fórmula, digo, no. Hacer lo mismo que en la primera, pero bueno, un poquito más. Más subido de tono, ni siquiera hicieron eso, creo que fueron apostaron a lo ridículo directamente, porque incluso se ríen de la película del 2009 sí. En un momento, pues ya haciendo referencia a chistes que ya hicieron, no sé, me parece que realmente vergüenza ajena sentí en muchos sí. De los momentos de la película.
Bueno, pasa que hay muchos chistes que intentan ser meta, ¿viste? No sé, Jesse Eisenberg leyendo un cómic de The Walking Dead diciendo, qué real que es esto. un chiste que es una pelotudez tremenda. Quiere ser como más canchero y decir un montón de chistes así que no pegan en el tono de la peli. Lo que a mí me gustaría decir es que Ruben Fleischer, que es el director, logró un récord en 2 años. En 2 años sacó 2 películas de mierda. Primero sacó Venom. Sí. Y 365 días después saca Zombieland 2. O sea, el tipo se superó e hizo una película tan mala como la anterior. Cosa que es bastante difícil, ¿no? Después de algo como Venom solo puede venir algo bueno, ¿no?
No. Con ese precedente realmente no esperaba mucho mejor.
Y encima en los póster promocionaban Zombieland 2 del director de Venom. Saca eso.
Sí, sí, realmente creo que falla por todos lados esta película, ¿no? Dirección, mismo química, porque siento que la química entre los personajes que no tenés en el 2009 al 2019 cambió completamente. Al menos yo, el romance que tiene Emma Stone con Jesse Eisenberg no lo creí en ningún momento. Y empiezan, spoiler, ¿no? Empiezan con una propuesta de casamiento que decís, ¿a qué viene esto?
Aparte, hubo 10 años en el medio. En esos 10 años, este grupo de personas tiene que haberse hecho realmente una familia.
Digo, claro.
Se tienen que querer un montón para seguir juntos después de 10 años. Entonces los personajes ahí es donde empiezan a tomar un montón de decisiones ridículas. Otro spoiler voy a tirar, muy pequeño. El personaje de la chica Abigail Benson, no sé cómo se llama, Little Rock, y Wichita, Emma Stone, después de 10 años de convivencia con Tallahassee y ¿cómo se llama Jesse Eisenberg? Ohio, ¿ves?
Columbus.
Y Columbus. Ah, no, dejaron una nota y se fueron de golpe. Y los abandonan. Entonces decís, pará, ¿qué hicieron en estos 10 años? ¿Afianzaron sus relaciones o seguían siendo extraños? Es rarísimo el cuento que te propone la película y las decisiones que toman los personajes después. Porque si hubo 10 años que estuvieron juntos, jamás alguien puede despedirse dejando una nota, che, me fui en un apocalipsis zombies, ¿entiendes? Es son raras esas decisiones.
Sí, crearon el conflicto con la intención de desarrollarlo en la película, pero es tan flojo ese conflicto que ni siquiera lo entendés, porque básicamente la premisa es que esta niña, Abigail, ya no es una niña y se quiere empezar a interactuar con otra gente, claro. Entonces sería lógico que los cuatro salieran a buscar a más personas, salieran a interactuar con más personas por el hecho de que esta niña lo está pidiendo, ya creció y es entendible. Entonces, que de la noche a la mañana, después de 10 años de estar juntos, se vaya, no solo ella, sino
la hermana que está en Omega Uno, de los personajes.
Claro, es raro, es innecesario, es un conflicto fabricado que no...
No, aparte no hay conflicto no porque a los 10 minutos de nuevo se vuelven a juntar.
Claro.
Por lo menos 3 personajes.
Sí.
Entonces decís, ¿para qué? Digo, ahí es porque es una película con un guión flojísimo, que la quisieron hacer simplemente como para revivir a ver qué onda, y yo no tengo dudas que si le va bien van a hacer una zombie la nueva. Hay veces que hay que saber soltar las cosas y que queden ahí. O sea, si Zombieland era una sola película de 2009, nunca va a estar arruinada por esto. Es una película sin sentido, sin nada para contar. De hecho, los personajes están viviendo en la Casa Blanca. Con todo lo que eso te puede entregar, tener la Casa Blanca, sacar un montón de jugo de eso, contar la historia solo en la Casa Blanca, que sea ahí... No, la Casa Blanca no sirve para nada, no cuenta nada, no aporta nada a la historia, simplemente sirve para los créditos de apertura, que van a matar zombies de manera canchera y en cámara lenta. Después, todas las cosas no tienen peso narrativo, no tienen peso en la trama, no tienen peso en las decisiones, no tienen ningún tipo de importancia las cosas que suceden. Y lo peor de todo es que es una comedia y los chistes son malos. La gente no se ríe. En el cine había
Sin embargo, en el cine...
Pero la gente... Pero...
Quizás nosotros somos muy exigentes.
Bueno, puede ser.
Vos, sé que no te reíste para nada. Yo me he reído.
Yo me he reído dos veces,
me
tipo...
Me reí un par de gags. Bueno, también introduce a una chica que es casi protagonista. También es la clásica...
Sí, yo me quería matar con ese personaje.
¿Cómo decirlo sin ofender...?
La rubia tarada es...
Bueno, quería no ofender.
Pero es así, es el estereotipo de la rubia hueca.
Claro.
Que quedó muy viejo ya eso aparte, ¿no?
Quedó muy viejo, quedó desactualizado. Pero bueno, me parece que fue el personaje que más risa me dio, a pesar de todo. Bueno, así de floja es la peli, ¿no? Porque sí, le pusieron un personaje nuevo y eso fue lo mejor que le pasó. Pero bueno, en el olvido completamente esta peli. Enterradísima debería estar ya.
Sí.
Bueno, y así le fue en realidad, porque segunda semana y nos costó mucho encontrar funciones disponibles.
Subtituladas.
Bueno, sí, esa siempre es.
Igual en castellano, acá en zona sur, casi que ya no quedaban. En castellano nunca lo hubiese ido a ver, porque va contra mi pensamiento, mi manera de ser, y creo que con la tuya también. Jamás, creo que nunca fuimos a ver una peli castellana juntos.
Jamás.
Entonces nos fuimos a Capital y había dos horarios, ¿eh? No había nada más que dos horarios en el abasto. Y sí, bueno, igual estaba llena la sala.
Sí,
para nuestra sorpresa, cuando sacamos los tickets nos dicen, bueno, tengo la fila 1 o 2 para ofrecerles. No, pero vos querés que mi cuello quede destruido de por vida si voy a la fila 1. Bueno, nos pudimos reacomodar después en otros asientos, pero sí, esta película va a pasar sin pena ni gloria y va a quedar ahí en el olvido para siempre. Y espero que no sigan haciendo más Zombieland, ya está, suficiente. De hecho, el post créditos con Bill Murray, que no sirve para nada.
Ay, ¿para qué fue eso?
Y para decirle, ¿vieron?
Bill Murray, claro, sigue. Pudimos traer de nuevo a Bill Murray. Pero qué bronca me dio eso. Porque
qué bronca me dio toda la película.
Amamos a Bill Murray, ¿no? No lo hagas hacer eso, ¿no?
Salvo las pelis que hace con Wes Anderson. ¡Boom! Bueno, no nos vamos a meter en ese terreno.
No.
Aunque vos estás un poco a favor.
A mí no me gusta Wes Anderson.
¿Por qué será vos?
Y acá es cuando todo el mundo deja de escuchar.
Sí, siempre tengo las guerras yo con Tommy, porque a Tommy le gusta Wes Anderson. O no le gusta tanto, pero le gusta lo suficiente como para llevarme la contra y que se genere un debate que son divertidos. Es divertido tener.
Claro.
Me he discutido millones de veces con amigos por Wes Anderson. Pero bueno, no tiene nada que ver. Estamos hablando de Bill Murray, Zombieland. Una cosa lleva a la otra. Así que Zombieland, tiro de gracia. Zombieland, Double Tap. Una porquería absoluta. De lo peor que nos ha dejado el año. Y repito, el mismo director de Venom. Sorprendentemente mal director, el tipo este. Nunca más voy a ver una película de él. Lo puedo asegurar. Y la última peli que vimos, ¿cuál es?
The King, nuevo estreno de Netflix de esta semana.
Como siempre, ¿no? Siempre hay una peli nueva.
Con el joven Timothy Chalamet, Joel Edgerton y un poco de Robert Pattinson.
¿Y quién más? Nada más. ¿Son esos tres?
Hay uno más, tenemos uno más, pero el que hace de William, Sir William, sí, como la mano derecha
del rey. Es el malo, el líder de los apóstoles en las Misión Imposible 5 y 6. ¿Qué hace el villano? No sé si te acordás de la cara. Es él.
Sí, es él.
Yo decía, ¿de dónde lo tengo a este tipo? ¿De dónde lo tengo? Hasta que en un momento dije, ya está. Lo tengo de Misión Imposible. Pasa que acá tiene la barba, el pelo largo. Bueno, Timothée Chalamet, el pibe de moda, vamos a decirlo así, desde Call Me By Your Name, que
no paró de pegarla igual, sí. Tiene muy buenas pelis.
Sí, no sé si, creo que Call Me By Your Name es hasta ahora su gran hit. Después no hizo una gran película.
No, pero trabajó al lado de buenas figuras. Estuvo con
Steve Carell. ¿Cómo se llama esa película?
Wonderful Boy, ¿es? A Wonderful Boy, me parece.
Beautiful Boy, que hace de un drogadicto.
Sí.
Un dramón. Golpe bajo, medio. Está bien actuado, pero no mucho
está
más.
Está bien, es una linda peli.
¿Después qué más? Bueno, hizo Lady Bird, pero Lady Bird es el mismo año que sale Call Me By Your Name. O sea, es como que explotó con todo junto. Ahora va a estar en Mujercitas.
Bueno, y también en la peli de Woody Allen.
En la de Woody Allen, que tengo muchas ganas, se estrena el jueves.
Sí.
Sí, la hablaremos el próximo podcast. Hizo algunas cosas ahora, sí que va a ser Robin, el Robin de Robert Pattinson en la nueva Batman. Es lo que se viene rumoreando. Tiene cara de Robin.
Tiene toda la pinta.
Tiene cara de Robin, sí, tiene cara de Robin. Bueno, la película está dirigida por, ay, 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 ¿cómo se llama el que la dirige? Sé quién la escribe, que es Joel Edgerton. Yo creo que Joel Edgerton pasó de la actuación y un día se puso a dirigir el tipo y sacó una peli que se llama The Gift. ¿La viste de Gift vos, no?
Sí, la
está
vi.
Está buenísima.
Es una muy buena
salió
peli.
De la nada y, ah, che, pará, este pibe sabe lo que está haciendo, ¿eh? Ojo, no es solo actor el pibe este. Y es una gran película de terror. El año pasado sacó una nueva, Boy, ¿cómo llamaba? Ay, Boy algo.
Boy Raised.
Esa.
Esa misma, sí. No, esa no la vi.
No la vimos porque da un poco de paja verla, ¿no? Sí, es un drama. Uno ve la peli y dice, oh, esto es un dramón medio aburrido, oscarizable, que la pasamos esa. Pero bueno, esta película no la dirige él, sino que la escribe.
David Michaud.
Sí, Michaud con ese director. Triangulito arriba de la O que nunca sabemos cómo se pronuncia.
¿Qué es eso?
Ah, esta, hizo War Machine. ¿La viste War Machine?
No.
War
no
Machine,
la vi.
Película que hablamos en algún que otro podcast de la temporada 2 o 3. 3, si no me confundo. La película estaba con Brad Pitt.
Sí.
Bueno, una de Netflix. Evidentemente siguió con Netflix y sacó The King. Que no está mal, ¿no? Esta no está mal. Es la mejor de las tres que vimos.
Sí. Sí, está bien la peli. Es recomendable si tenés ganas de estar 2 horas y 20. Es una peli bastante larga.
Demasiado larga.
Sí, demasiado larga, pero es se aprecia.
Sí, esa peli que se suma a la moda esta de película larga igual buena película, que hay que desmitificar eso porque no todo tiene que ser largo, ¿eh? Scorsese solo puede hacer películas de 2 horas y 20 que sean entretenidas. Esta película, una película de guerra, de caballeros, bueno, hay algo particular en mí que esta semana tuve un revival con el Age of Empires 2. Fue trending, trending topic hace un par de semanas. Lo leí y dije, qué ganas de jugar Age of Empires 2. Y lo jugué. Y vi esta película y como que me metí en el mundo medieval a pleno. De hecho están las catapultas en un momento y hacen exactamente el mismo sonido. Y dije, sí, lo estuve jugando. Y me dieron ganas de volver a jugar y cuidar a mi rey en un regicida de Age of Empires 2. Pero bueno, después jugaré en la semana. Cuestión, peli de Netflix que... Medio como decía Guido Casca, es está mal pero no tan mal, ¿no? La película, en este caso sería está bien pero no tan bien tampoco.
Y sí, es una premisa muy simple, es un nuevo rey justamente. Este
que
joven,
no quiere ser rey.
Timothy Chalamet, que en realidad empieza no queriendo ser rey, después no sé si terminas entendiendo que le gusta o que se pone en el papel de rey y termina... Bien.
Sí, yo no entiendo hacia dónde va con eso la película, porque él arranca como siendo un rey renegado, un rey que va a cuidar al pueblo, que va a escuchar
sí,
al pueblo.
Pacifista.
Pero yo no entiendo si la película nos está mostrando que todo el mundo que se convierta en rey va a terminar corrompiéndose y haciendo cosas que no quiere, o si está hablando bien, como que toma decisiones en base al bienestar general. Que pueden ser malas las decisiones, pero lo está haciendo con un buen propósito. Ahí es donde no entiendo bien qué mensaje nos quieren dejar. Nos quieren dejar que es una semilla de ese rey loco que fue su padre. ¿Entendés?
No, yo creo que no. Yo creo que lo que intenta hacer es justamente hacer un rey tan nuevo, tan joven, luego de que se murió su padre y mataron a su hermano, que era el verdadero heredero y el que todos querían que fuera rey. Es un joven influenciable, por eso tiene como de mano derecha a este William, no recuerdo cómo se llama,
sí.
No Joel Edgerton,
sí,
sino
sí,
el otro.
El malo de Misión Imposible.
Claro, el que ya venía en la corona como asistente de su padre, ayudante, la verdad no sé muy bien, no terminé de entender cuál era su rol, pero...
Sí, es la mano derecha. Es...
Claro, era como el que le hablaba al oído y le decía las cosas que debería hacer él como rey.
Es el jefe de gabinete, vamos a ponerlo.
Claro. Una cosa así. Entonces, me parece que lo que apunta es eso. Simplemente es un joven influenciado por él. Y le va bien, le va mal. No, es difícil decirlo, porque me parece que no apunta tanto al desempeño de él como rey, sino a la sucesión de eventos que suceden contra Francia.
Sí. No, a mí lo que me genera duda es, bueno, ¿y qué nos querían contar acerca de él como rey? ¿Que fue un gran rey o que fue un rey más, entendés? Porque si vas a contar la historia de un rey, o que sea un rey tirano, o que sea el mejor rey de todos, un rey en el medio no me sirve para película.
Y es que quizás por eso no te termina de encantar la peli, porque no va a ningún lado, es simplemente es un momento de la historia de un nuevo rey, no termina en nada, no está claro qué quiere mostrarte en realidad en ese sentido.
Sí, yo creo que es una película que apuesta mucho a la construcción lenta de la historia, donde todo se va cocinando en un fuego muy lento, en un fuego mínimo. Entonces eso hace que la película se haga demasiado larga y cuente con algunas escenas que no le suman, directamente se pueden borrar. Hay algo muy divertido que me dijiste vos mientras veías la película, que quiero que lo destaques, no te quiero robar el crédito. ¿Y cómo arranca cada escena? Por lo menos los primeros 45 minutos.
A mí me parece, sí, te lo comentaba, porque para mí todo el primer acto, todo el desarrollo de lo que fue el primer acto es, parece que no saben cómo arrancar una escena si no es yendo a despertar a algún personaje. Están continuamente durmiendo, sí, y los van a despertar para contarles algo. Y vimos a Joel Edgerton durmiendo, vimos a Timothy Chalamet durmiendo, vimos al rey durmiendo, vimos a todos los personajes básicamente dormidos que los van a despertar para contarles algo. Y así empieza la película. Entonces todo el primer acto, al menos a mí, se me hizo muy monótono. Sin contar que los diálogos son
Son demasiado solemnes, demasiado. Sí. Yo no te pido que se tomen en joda una película de época. No te digo que hagan todo en chiste. No, no te digo que estén tirando, mirando, guiñando el ojo a la cámara. Pero hay maneras a veces de adornar un poquitito las cosas y que no sean tan estrictamente serias. Mincha las pelotas.
O edición, sácame escenas directamente. Si lo quieres hacer lento y monótono, está bien. Ese es tu ritmo, esa es tu película. Pero 2:20 así se hace eterno. Sufrimiento.
Sí, una película monótona creo que es un pecado enorme. Una película que... aparte, es chata, ¿viste cómo está filmada? Está filmada de manera chata. Como, bueno, la cámara, ¿dónde la ponemos? Y ponerla ahí. Plano general, ya fue, listo. En primer plano, es como que no hay una búsqueda narrativa. La sentí así la película. No sé.
Solo eso, porque supuestamente, a ver, una de las escenas más importantes o más interesantes, si se quiere, es una guerra que se da entre Francia e Inglaterra, entre el rey. Rey no, me parece que es como un delfín. De Francia, que es Robert Pattinson, que es de hecho lo mejor que tiene esta peli, en mi opinión.
Sí, yo
en Inglaterra.
También,
y la escena de guerra que hay es tan lenta y es raro, pero una escena de guerra que es monótona, que son 5 minutos del primer plano de la cara de Timothy Chalamet, es como que para mí le pifiaron mucho, porque si hay algo divertido en una película así son las guerras medievales, justamente.
Bueno, hoy un poco fuera de micrófono hablábamos acerca de esto y yo te decía que me parece que antes a que aparezca Timothy Chalamet peleando en la guerra habían logrado algo. Creo que la mejor parte de la película está cuando se genera el duelo.
Totalmente,
entre
sí, eso
los
es lo
caballos
mejor.
Franceses contra la escudería inglesa y chocan y se ponen a pelear en el barro y los notas incómodos, cansados, con calor, con claustrofobia. Creo que ahí es donde la peli encuentra un rumbo y encuentra una linda manera de contarnos algo que no es como las películas, no sé, no es como Corazón Valiente, donde las peleas eran muchísimo más emocionantes o más épicas. No, acá es un quilombo donde se matan entre todos, matan a quien puede, se pegan con las manos, se pegan patadas mal. Eso quizás así realmente era la guerra. Pero sí, después cuando aparece Timothée Chalamet es raro. Es como que es un súper espadachín y empieza a matar a todos en un plano casi secuencia.
Sí. Es verdad, es como que había encontrado un rumbo en la guerra. Lo que también te dice mucho de la peli, ¿no? Si recién a la... porque eso es a los últimos 30 minutos de la película. Si ya pasaron 2 horas de peli y recién ahí empezás a ver algo que te interesa y encima dura poco... Es un poco una decepción, pero para mí el tercer acto es lo mejor que tiene la película.
Es lo mejorcito. Otra cosa curiosa que pasa en la película, así como todos los personajes duermen o aparecen dormidos, es el acento de Robert Pattinson y el acento de sus familiares. ¿Por qué digo esto? Robert Pattinson es un francés que está interactuando con ingleses. ¿Y en qué hablan? En inglés, por supuesto. Ahora, Robert Pattinson, como si fuese un francés, imita el acento francés hablando en inglés. Entonces habla todo así. Pero ni su padre ni su hermana tienen el mismo acento. Y son franceses. Ahí hay un error. Yo no entiendo cómo nadie se dio cuenta en el rodaje. Che, para, Robert. No hagas el acento francés. O no lo hagas tan exagerado. O al revés. Vas con el padre y la hermana y le decís, che. Métanle un poquitito de francés a ese inglés. ¿Se entiende?
Sí,
es rarísimo.
Lily Rose Depp es la que hace de la hermana de Robert Pattinson, y creo que a su manera lo hace. Es una chica que sabe muy bien hablar francés, de hecho, y cuando habla inglés lo hizo y lo hizo bien para alguien que sabe hablar fluido francés y está intentando hablar inglés. Pero lo que pasa es la contraposición de Robert Pattinson teniendo el acento tan forzado.
Sí.
Y después que está el padre que directamente habla en inglés.
No, y aparte, ellos como hermanos deberían haber recibido la misma educación, supongo yo. Entonces entendieron el mismo inglés, aprendieron lo mismo. Está bien,
¿no? Entienden que Robert Pattinson es como medio un loquito, ¿no?
Sí, pero es como...
El personaje de él es raro.
Y esto no habla mal de Robert Pattinson, porque lo que hace está buenísimo. Aparece 5 minutos y es lo mejor, como decías vos. Pero es raro ese acento comparado con el resto. No sé, son esas cosas que decís... O me lo tengo que cuestionar o se lo tengo que perdonar a la película. A veces tengo ese dilema de... ¿Le perdono esto o no? Por ejemplo, cuando hablan en español en Breaking Bad, que hablan en español como el orto. Digo, ¿por qué no castean a alguien que hable español en serio? Pero después digo, ¿se lo tengo que cuestionar eso yo a la película? ¿O tengo que entrar en ese mundo y ya fue, ya está? Digo, qué sé yo. Hay que ser más permisivo, no hay que ser tan permisivo, hay que creérsela. Es ficción dentro de todo.
Y pero, para mí más... Por ahí más con Breaking Bad es la cuestión de que si lo mira un yankee no le va a molestar y posiblemente un yankee piense que así hablan la gente que habla el idioma castellano. Entonces vos lo mirás desde otra perspectiva porque sabés cómo es el idioma. Yo el francés no tengo la más mínima idea, pero sé que uno le está haciendo bien y otro no lo está haciendo directamente. Entonces, claro. Más que nada yo creo que es aceptarlo y ya está. No le cambia. Si fuese una excelente, maravillosa película, eso quedaría totalmente olvidado.
Sí, porque si fuese una obra maestra, a la obra maestra le perdonas esas cosas porque no terminan haciendo... O sea, no te hace una obra maestra que los personajes imiten bien un acento, sino que esté bien hecha la película, que esté bien filmada, que esté bien fotografiada, que tenga una buena música, que esté bien narrada y que tenga buenos actores.
Exacto.
Entonces, sí, cuando la película es medio flojita o no tiene tanto para destacarse, las cosas malas empiezan a hacer tanto ruido como las buenas. Entonces ahí es donde empieza el juego de las comparaciones. Así que vimos esas tres cosas. Yo creo que el orden es The King, Terminator Dark Fate y varios escalones abajo, Zombieland 2, el tiro de gracia, que no se la recomendamos ni a nuestro peor enemigo.
Estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Así que, bueno, Sofi, muchísimas gracias por haber participado en este podcast.
Muchas gracias por invitarme, como siempre. No, por favor. Un placer estar acá.
Sé que no estás acostumbrada tanto a grabar. De hecho, lo hiciste 2 veces en tu vida.
Sí. Perdón. Lo hiciste perdón, bien. Oyentes.
No, lo hiciste muy bien.
Gracias.
Estoy muy orgulloso de vos.
No lo decís porque sos mi novio.
No, lo digo realmente.
Gracias.
Se te escucha claro, gracias. Bien, todo bien. Así que estoy muy contento por este episodio. Nos veremos en el episodio número 27, sin Tommy todavía. Tommy se está tomando unas vacaciones demasiado largas. Cuando venga vamos a tener que de nuevo retocar el sueldo, porque no puede hacer estas cosas. ¿Quién se cree que es? Bueno, muchas gracias a todos.
Gracias.
She's got a Barbarella silver swimsuit. And when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye.